La misión nos envía al campo de batalla.
La alianza nos prepara para la lucha.
Ella nos dará la victoria. Soldados de María.
Soldados de María.
Junto a Iván Esquivel y Edgar Gutiérrez, de la Juventud Masculina de Costa Rica.
Hola amigos de Schoenstatt de toda Latinoamérica, les saludamos desde Costa Rica a Edgar Gutiérrez
e Iván Esquivel.
Y estamos aquí junto a Jaco grabando la sesión, así que si oyen ahí gemidos de perro o algún regaño pequeñito es porque estamos cuidando al labrador mío que nos toca, me tocaba hoy cuidarlo.
Es parte de Schoenstatt, yo creo que y parte de lo que veníamos a conversar, esto es... Todos siempre tenemos buena voluntad dentro de Schoenstatt y es parte de lo bonito, ¿verdad? Lo personalizado que es y lo humano que es. Y
lo libre.
Lo libre porque al final nosotros somos dos jóvenes, adultos jóvenes que estamos aquí con muy buena voluntad y con buenas intenciones de venir a comunicarles a ustedes, pues, no sé, lo que el Espíritu Santo nos ilumine para... Para que todos podamos escuchar, al final también nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, no, y es bonito, siempre el Espíritu Santo nos comunica muchas cosas en estos programas y la verdad que estamos muy motivados de hacerlos y esperamos que mucha gente también les sirva. O sea, finalmente lo que queremos hacer es instrumentos de la Mater y de Dios para que nuestro programa les sirva a ustedes y estar cercanos con ella y con todo lo que Dios quiere de ustedes.
Bueno, y Edgar, no está de más agradecerles por escucharnos, porque la semana pasada nos sorprendió el hecho de recibir mensajes de Facebook y felicitándonos, y ya yo me fui a parar a la calle a repartir autógrafos, nadie me pidió uno, pero...
Sí, yo me sentí un poco de estrella de cine, cine misterio. No, pero la verdad que muy bonito, y lo más bonito de saber es de que uno está haciendo algo... que es de Dios, algo que es bueno, y si humildemente el papel de uno como instrumento funciona para otra gente, bienvenido. Y la verdad que yo creo que todos tenemos un rol en mayor o menor medida de eso. No todos nos ponen, no todos le hablamos hasta una pared fácilmente, o hablamos ante un iPhone sin que nadie nos esté escuchando libremente y no nos sentimos marcianos. Entonces, aquí es donde...
Yo creo que es un aporte, como cuando siempre dicen que un granito de arena para no sé qué, yo digo, un granito de arena es tan poquito, pero bueno, al final es algo. Yo creo que hay una necesidad de cambiar el mundo, y por alguna pequeña cosa se avanza, y lo que decía el padre Kenton, cualquier avance, por más pequeño que sea,
es gigante.
Hay progreso,
claro,
y mientras haya progreso hay avance, claro. Así que vamos bien. Yo creo que lo que falta es simplemente tener buena voluntad y querer hacer las cosas bien, ¿verdad?
Exacto. Una de las cosas más lindas de Schoenstatt, y que yo creo que es algo de lo que... Pues desde que todos empezamos con alguna de las primeras reuniones de grupo, es hablarnos del hombre nuevo. Realmente esa visión del padre Kenton, que hace ya 100 años, que realmente ha podido transformar lo que es una visión de todo nuestro grupo, de ver el mundo y cómo nosotros somos precisamente también instrumentos de Dios y de la Mater para lograrlo. Entonces, aquí es donde comienza a caer la importancia, el tema de que cómo alcanzar ese hombre orgánico, ese hombre nuevo, cómo es algo que es importantísimo y que realmente es algo de lo que nos llena, y lo hemos discutido mucho en las reuniones, por lo menos las que yo manejo con mi grupo de universitarios, la importancia de ser integral, la importancia de ser ordenados en nuestro interior para poder alcanzar eso.
Es curioso porque... Cuando comentamos, y ahora que te escucho, me viene a la mente también las reuniones que yo tengo con los pioneros, que los pioneros, para los que no saben, son los que están en colegio, high school, o, es decir, en secundaria. Y realmente se tocan los mismos temas, pero desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Ese orden que hay que mantener cuando estamos en En el colegio, con las mujeres, con los profesores, con... no sé, con todo esto o estas tentaciones, porque al final seres humanos somos, ¿verdad? Y nosotros, lo que decíamos al principio, no es que seamos santos ni mucho menos, aquí lo que venimos es a tener buena voluntad y a compartir un poco de lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido y de la forma que nosotros observamos que hay que vivir, lo que yo creo que si quisiéramos tener una ley de la vida, pues todo está muy claro en la Biblia, ¿verdad? El tema es, y los mandamientos, el tema es cumplirlo, y para eso hay que tener voluntad.
Claro, el otro día hablaba con uno de los compañeros que forma parte de mi equipo de trabajo en mi oficina, y yo le decía que lo fácil es realmente leer todos estos principios y ver lo bonitos que son, y estábamos hablando todo lo que son las cosas que caracterizan a una buena persona. Lo que le decía, no, es que lo difícil es la parte del laboratorio, cómo les implementa uno y cómo les hace realidad. Y es que eso de saber organizarnos como seres humanos es dificilísimo. El mismo padre Kelten, que en el acta de prefundación habla que somos un microcosmos. Es que imaginémonos, de más, los que somos apasionados de la ciencia, todo lo que está en nosotros, o sea, somos un montón de componentes químicos, reacciones enzimáticas, procesos bioquímicos, la simple y llana generación de vida. Y que somos producto de muchos millones de años de vida y criaturas de Dios en ese sentido. Entonces, Dios precisamente nos ha hecho un ser inteligente, racional y con esa concepción del más allá, esa espiritualidad, que es lo que hace que tengamos que tenerlo muy claro. Sin embargo, si hay algo que no tenemos que olvidarnos, y a veces yo creo que ha sido muy mal entendido en la historia. Eso es algo que es importante resaltarlo, pero que si lo logramos entender y comprender debidamente, va a ser lo que nos va a ayudar. Tenemos un componente animal, porque somos bien que mal, somos criatura de Dios, somos un ser vivo, pero con alma.
Mamíferos.
Sí, exacto. Y lo que nosotros efectivamente necesitamos es aprender a entender esa realidad y aprender a manejarnos.
Bueno, y es que es que la realidad, vamos a ver, una cosa es lo que nosotros quisiéramos ser y otra es lo que somos, ¿verdad? Y ahí es en donde tenemos que encontrar la diferencia y el balance entre cómo lograr ser lo que realmente queremos ser. Porque en el camino podemos fallar y hay tentaciones y hay pues cualquier cantidad de cosas que nos sacan del camino, de lo que llamaríamos el camino de Dios.
Claro.
Que decías ahora, antes de comenzar el programa, me hablaba Edgar de la importancia de esa, de ese, no sé, esa creencia o esa fundación en la parte espiritual que debemos tener. O sea, el poder tener eso también fundamentado, ¿verdad? Yo creo que todos somos seres creados por alguna razón, por algún motivo, y estamos en este planeta, en esta tierra, para dar algo de nosotros a los demás. Difícilmente vamos a poder dar algo a alguien si nosotros no estamos bien, y ahí es donde tenemos que conocernos primero.
Claro, y hay una cosa que realmente es importantísimo cuando estamos en los grupos de formación de Schoenstatt, y al menos en lo que es la juventud masculina nos hablan mucho de esto, y es el hecho de que tenemos tres compartimentos. El primer compartimento es físico, el siguiente es el compartimiento de la sensibilidad, nuestros sentimientos, y el siguiente es espiritual. Y hasta siguiendo con esa nota científica, es lindísimo ver cómo se relaciona, porque hasta nuestro desarrollo como especie ha tenido precisamente eso de una parte muy, muy fisiológica de lo que funciona nuestro ser animal, luego una parte donde están nuestros sentimientos cuando pues ya algunos mamíferos lo presentan, y lo otro, ya algo muy espiritual, cuando la parte más desarrollada de nuestro ser, nuestro intelecto, fue desarrollada. Y eso espiritual está encima de todo, se fundamenta en todo eso. Sin embargo, si esas partes bajas de nuestros compartimentos, que no es que no son bajas de que son menores, no, son partes fundamentales.
Son la base.
No la aprendemos a manejar y no la aprendemos a dominar. Esa parte espiritual se va a ver totalmente afectada y perturbada. Y no vamos a poder alcanzar esa pureza de alma que es la que Dios quiere que nosotros tengamos.
¿Y eso cuándo es? Cuando nos dejamos dominar por la mente y el cuerpo, digamos.
Básicamente. Es que Imagínate este escenario. Yo creo que todo nos pasa aquí. El que dice que no le pasa es porque es un grandísimo mentiroso. Nos levantamos en la mañana. ¿Quién no quiere seguir durmiendo un rato más?
Qué difícil.
Sí. Y uno sabe que tiene que llegar al trabajo. O bien, uno llega, almuerza y ojalá le toque la bendición, como me toca a mí, de que yo tengo tiempo de ir a almorzar a la casa y comer comida deliciosa, que los que tenemos suerte todavía de estar muy cercanos a nuestros papás, de que uno va a comida hecha en la casa de los papás, deliciosa, come riquísimo, y uno llega, come, y luego dice, tengo que ir todavía en la tarde a trabajar, qué delicia quedarse una hora de siesta. O sea, ¿qué pasaría en este mundo si ese cuerpo dominara lo que tiene que hacer nuestra vida? No trabajaríamos.
Que al final es darle, o en principio, a mí no me gusta decir al final, porque en principio más bien, el levantarnos e ir a hacer lo que estamos destinados a hacer es cumplir con el plan de Dios.
Claro.
Y cumplir con el plan de Dios en diferentes aspectos. Yo creo que, y me gustaría que después de este corte que vamos a tener para escuchar alguna canción, hablar un poco lo que también, porque me suena curioso, en liderazgo, yo que estoy dedicado al tema de liderazgo, se habla mucho de lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu, siempre con un centro que es el corazón,
claro.
Dominado por la voluntad.
Así por supuesto. Que
hacemos un corte y ya volvemos.
Listo.
Mantente en guardia. Enseguida regresa Soldados de María por Schoenstatt FM.
Que no tienen miedo, nos une la fe. Somos la masa que grita que amamos la vida, vamos a vencer. Somos la voz que no calla, la gente que aclama al que es todo poder. Somos la iglesia que canta, que empieza y levanta a alabar al Rey.
Mi roca, tú, mi fuerza, Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos la sal de la tierra,
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla.
Somos el fuego que no apaga, que ni con la lluvia para y sigue viva, toma fuerza para dar amor. Somos los pies que no descansan y el puño que se levanta en esta guerra contra el miedo para dar amor. Amor para cambiar el mundo, para hacerlo sonreír, para hablarle del futuro.
De
Cristo.
Somos la sal de la tierra.
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla.
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos la sal de la tierra.
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla.
Africano, americano, asiático, misionero, eres mi hermano. Europeo, australiano, nos une la misma sangre de cristianos. Africano, americano, asiático, misionero, eres mi hermano. Europeo, australiano, nos une la misma sangre de cristiano.
Nos une la misma sangre de cristiano.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos la sal de la tierra.
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla.
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos la sal de la tierra.
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla.
Cristo.
Somos la sal de la tierra.
Sigue en sintonía de Soldados de María. Soldados de María.
Hola a todos de nuevo. Aquí retomando nuestra conversación y de lo que estamos continuando del hombre nuevo y la importancia de conocer nuestros compartimentos de que van de lo físico y luego sigue lo sensible o sentimental y luego llega la parte espiritual, que es la que definitivamente la parte que está más arriba y donde ahí está metido todo nuestro amor por Dios y todo lo que nos hace diferentes al ser humano como especie y lo que nos hace pues poder entender mucho mejor nuestra realidad espiritual.
Que son, es como si fuéramos o si tuviéramos los seres humanos varias aristas, uh-huh. ¿verdad? Lo que es, y que mencionamos antes de finalizar la primera parte, que es la parte de mente, cuerpo, espíritu y todo dominado por la parte de las emociones o el corazón, y cómo a veces nos dejamos dominar por esa parte externa, uh-huh. que es ajena a nuestra voluntad, uh-huh. ¿verdad? Que es la mente y el cuerpo.
Claro.
Y eso nos hace a veces fallar como católicos a veces, porque bueno, terminamos pecando porque nos dejamos llevar por la mente o por el cuerpo, y porque nos quisimos ir a la fiesta o porque nos quisimos quedar con una muchacha X, o porque quisimos faltar al trabajo y entonces eso es una irresponsabilidad, etcétera.
O sea, aquí no le ha pasado aquí que el que levante, que no levante la mano es un grandísimo mentiroso también.
Y tranquilo, levántela que no los vamos a ver.
Sí, exacto. De decir, uy, ojalá me levante el resfriado mañana para no ir al examen o para no ir a la oficina. Uy, qué rico con esta lluvia en la mañana. O sea, seguir durmiendo y no ir a trabajar. O sea, nuestra naturaleza y nuestro camino a la santidad, y pensémoslo así, es precisamente el trabajar, es nuestro estudio, es nuestra forma de consagrarnos ante Dios. Y el tema es que imaginémonos si nosotros atentamos a esa espiritualidad por hacerle caso a nuestro aspecto físico, y no hemos hablado de los sentimientos. Es que los sentimientos es todo un campo gigante, y ahora vamos a profundizar un poquito más de eso. Si no sabemos dominar esa parte corporal, pues vamos a ser un esclavo eternamente en nuestra espiritualidad. Entonces vamos a hacer como que, ay, un domingo, ay, qué pereza, está lloviendo, uy, qué pereza, hace mucho calor, o ay, estoy muy cansado, es que anoche llegué muy tarde.
Y es que, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Qué es lo único que nos puede traer? Definitivamente algo positivo no nos va a traer. Si yo me levanto y digo, qué pereza ir a trabajar, qué rico quedarse durmiendo con esta lluvia, y lo hago, pues tendré una regañada del trabajo, o si estoy en el colegio o en la escuela, definitivamente me va a ir mal en el colegio o en la escuela. O sea, todo tiene consecuencias.
O vas a perder un negocio si sos un empresario propio.
Por eso, pero sí, exacto. Si voy a la reunión de un cliente importante y digo qué pereza levantar, es que la pereza es algo que no debería de estar en nuestra mente, esa parte de la mente que a veces nos domina, porque somos humanos. O sea, eso no quiere decir que nosotros, Edgar y yo, y cualquier persona, y el padre más padre de este planeta, no lo haya tenido el pensamiento en la cabeza, pero cuántas veces tenemos la necesidad y tenemos que reforzar ese pensamiento de decir, no, yo me voy a levantar, yo voy a hacer esto, y muchas veces es importante, y yo al menos lo utilizo como herramienta, es pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, que me dé fuerzas, que me quite esos malos pensamientos, o pedirle a la Mater que me proteja en un proceso X, porque lo que buscamos y lo que deberíamos de buscar como seres humanos es continuar haciendo el bien.
Claro.
Sea donde sea que nosotros actuemos, tenemos una ahí vamos a ver, hay una responsabilidad espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que todos somos creados y somos creación de Dios. Todos tenemos a Dios dentro de cada uno de nosotros. Si yo tengo a Dios dentro mío, quiere decir que esa parte de Dios tiene que salir a relucir en alguna parte del día.
Claro.
¿Eso qué quiere decir? Que yo, la persona que me encuentre enfrente, sea al guardia de seguridad de la casa, o sea la muchacha que trabaja en mi casa, sea el profesor de la universidad, sea el compañero de trabajo, sea mi hermano, sea mi esposa, sea mi novia, quien sea que esté ahí, probablemente yo tenga algo que decir que en el fondo sea para esa persona. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través mío.
Claro.
Y yo tengo que estar anuente a eso, y tengo que estar con buena voluntad ante eso, porque si yo me dejo dominar por la mente o el cuerpo, a veces lo que hacemos es que nos dejamos dominar por el enemigo, claro. que es el que nos captura todo eso.
Y es que una cosa es, digamos, ahora que hemos estado conversando mucho del cuerpo y de cómo dominarlo, y que, por ejemplo, no sé, de las cosas que yo he descubierto es que si en la mañana yo no me levanto rápido de la cama, no me baño, no me echo agua encima para levantarme, hasta para hacer ejercicio, si voy a hacer ejercicio en la mañana, prefiero a veces bañarme, me levanto un poco y ahora sí hago ejercicio, pero consagrémonos. O sea, si hay algo que a mí me ha servido montones es la oración de la consagración de nosotros, de sí, sí, que lleguemos y decimos, mater, ahora sí, me entrego totalmente, pero, o sea, sí, si te voy a pedir que me ayudes, de una vez te aviso, estoy poniendo mi parte, voy a ayudar, por favor, ayúdame a entender lo que yo no entienda, ayúdame a hacer lo que realmente Dios quiere que yo haga. O sea, no es lo que yo quiero hacer, es aprender a hacer lo que Dios quiere que uno haga. Y que si a veces nosotros no lo hemos escuchado bien, pues Dios nos va a decir tarde o temprano que no es lo que Él quería. El asunto es que, y es lo que yo creo que más a veces nos preocupa, y es un padecimiento gigantesco que tenemos como sociedad, y en Latinoamérica con nuestra pasión y nuestra vigorosidad lo sufrimos muchísimo, los sentimientos. Es que, ¿qué tan fácil es caer en la trampa de que los sentimientos gobiernen tu vida? Y que es que hoy me siento triste, hoy no voy, este domingo no voy a ir a misa.
Y lo que hago es reforzar ese pensamiento.
Claro, es terrible, es esclavizarnos. O decir, es que esa persona me trató mal, entonces yo lo voy a comenzar a tratar mal. Y comenzamos a generar un círculo vicioso pavoroso que vamos a destrozar nuestra relación con las demás personas. Y peor aún, vamos a minar nuestro camino a la santidad, que es lo que Dios quiere de nosotros. Porque precisamente por estar haciendo eso, dejarnos dominar por la pereza, dejarnos dominar por la tristeza, dejarnos dominar por ese conformismo inútil, eso es lo que nos va a hacer, es condenarnos poquito a poco a que simplemente no vayamos a hacer nada en esta vida espiritualmente hablando. O sea, Dios no nos pide que seamos todos un líder fabuloso de la sociedad, pero nos pide, hey, sí, gánese su salario de cristiano para que llegue al cielo.
Y lo que decías ahora me no sé, me llegó el tema de hacer las cosas bien espiritualmente hablando, y eso me llegó mucho porque me voy a la realidad del mundo y yo digo, y a la realidad de Schoenstatt, que eso es lo que nos enseña Schoenstatt. O sea, no hay que andar por ahí predicando y pararse en un púlpito en medio de un parque a decir Dios está vivo y está en cada uno de nosotros. Y, o sea, tampoco es llegar a eso, ¿verdad? No. Es el poder actuar de cierta forma en la que podamos demostrar que Dios está presente en cada uno de nosotros. Que de por sí, solo por el hecho de yo demostrar en mis actitudes y en mis comportamientos que Dios y la Mater están dentro de mí, que me acompañan en mi camino, solamente por el hecho de creérmelo yo mismo, eso se transmite a los demás. ¿Sí? y lo reciben de una forma. ¿Por qué? Porque se conecta lo que es la parte, una parte espiritual propia mía con la parte espiritual tuya, con la parte de tus emociones, con la parte de tu espíritu.
Claro, y hay una cosa que es importante, así como estuvimos hablando al inicio de la parte anterior, de no hablar necesariamente que los sentimientos son malos, porque finalmente no ese es el tema, los sentimientos son buenísimos. Digamos, los que nos encanta el mercadeo, los que nos vivimos de vender, tenemos una regla básica, y es que si uno quiere influenciar a otra persona, uno tiene que llegar al corazoncito. Si no haces eso, que es precisamente apelar a esa parte emocional de tu contraparte, no vas a moverlo.
El problema es cuando nos domina.
Exacto, el problema es cuando nos domina. Si esto lo sabemos manejar inteligentemente desde nuestra perspectiva espiritual, podemos hacer unas transformaciones gigantescas. Solo imaginémonos si nosotros aprendemos, como cristianos que somos, a que nuestra parte espiritual aprenda a manejar bien esa parte de sentimientos. Y si esos sentimientos de nosotros, bien manejados y bien dirigidos, podemos liderar a otras personas en nuestro contexto espiritual, que lo llamáramos apostolado, que finalmente es una de las razones fundamentales de existir de Schoenstatt. Schoenstatt no es un grupo de amigos lindos, todos hablan de la Virgen cada tantos días, se sienten felices, se enorgullecen, van a Alemania a celebrar los 100 años del movimiento. No, o sea, la razón de ser de Schoenstatt de estos 100 años es de celebrar que hace 100 años se fundó, ha crecido y va a seguir creciendo, y es precisamente porque aprendimos con nuestro apostolado a manejar nuestra parte sentimental y aprender a comunicárselo a los otros para que pase algo fabuloso y determinante en lo que es nuestra naturaleza humana, que es que nazca ese amor por Dios, esa voluntad de crecer nosotros mismos en nuestros corazones para acercarnos a Dios.
Y es que es curioso, porque ahora que decías de la voluntad y el apostolado, no necesariamente es que yo tengo que buscarlo y tengo que descubrirlo y a dónde está mi apostolado y a dónde está esto. Es dejarse ser dominado, pero es que es creérselo, es de verdad tener convicción de decir, Mater, te entrego mi vida, Mater, te entrego Dios, te entrego lo que yo hago en mi día a día, que sea usted, Dios, Padre Todopoderoso, el que domine mi vida.
Claro.
Y en el momento que yo me entrego, es cuando las cosas y la magia, como vamos a llamar de un momento, de una forma, la magia empieza a suceder. Claro. Es cuando realmente llegamos al corazón de la gente. Claro. Porque estamos conectándonos de ese espíritu a ese espíritu.
Claro. Pues sí, demos una última pausa antes de acabar este primer programa, esta segunda pausa, perdón. Y vamos a continuar luego hablando un poquitito de cómo nosotros podemos, a partir de este dominio, continuar con nuestro apostolado y cómo podemos seguir creciendo para efectivamente convertirnos en unos mejores hijos de la Mater y unos hijos de Dios.
Ya volvemos.
Mantente en guardia. Enseguida regresa Soldados de María por Schoenstatt FM.
Te llevaste todo mi dolor y llenaste mi vida
sigue en sintonía de Soldados de María. Soldados de María.
Hola a todos, aquí ya de nuevo para nuestros últimos minutos del espacio para compartir con ustedes.
Quería hacer un corte antes de Edgar, antes de continuar, recordarles que nos visiten en nuestro, bueno, en el Facebook de, no es nuestro, sino que es de Schoenstatt FM. ¿Sí? Y es este...
No es nuestro, bueno, Iván, Edgar y Jaco, es Schoenstatt.
Es Schoenstatt FM. Sí. Bueno, es el, pueden ingresar ahí a Schoenstatt espacio FM y ahí nos pueden encontrar, dejar sus comentarios. Nosotros, la verdad que eso es lo que nos alimenta este continuar con ustedes, porque de verdad que es algo que, bueno, Edgar y yo de vez en cuando sacamos el rato para venir, sentarnos a grabar, lo gozamos, lo vacilamos, lo disfrutamos,
sí.
Compartimos un rato como amigos también y, sí. y bueno, es una oportunidad para también escucharnos, ponernos a pensar y bueno, dejar algo para dejar un legado, simplemente. Exacto. Dejar un legado.
Por lo menos un testimonio de que la reunión fue bonita. Sí. Pues sí, bueno, algo de lo que habíamos hablado del apostolado y algo muy breve porque realmente tenemos poco tiempo. Y realmente esta parte del apostolado, a mí yo quería citar una cosa que el padre, bueno, ni siquiera el padre, el papa, Papa Francisco, Panchito, como le decimos de cariño, él en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando lo hizo en Brasil, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención y que realmente es de
admirar.
De admirar y de lo más agradable que uno, siendo joven, que uno tiene que ser apóstol hoy en día, y es que el padre y el papa, o sea, es un sacerdote, podemos decirle padre también. Es de no perder esa visión de que estamos en una época diferente y que el apostolado hoy en día no tiene que ser netamente, como lo estaba diciendo Iván, la persona que muy formalmente, muy atado a ciertos estereotipos, llega y nos habla de Dios, sino que puede ser algo como uno puede hacer apostolado yendo a jugar fútbol o tenis o algo con los amigos. Uno va acercando esos ratitos que uno habla con los amigos, esa cervecita que uno va a tomarse ese después, la pizza que uno comparte, todo ese espacio. Uno puede hacer de una salida con amigos un espacio apostolado. Vos lo dijiste, no es de llegar a ser un tratado teológico. Jesucristo no. nunca hizo eso así, tampoco feo. Él lógicamente contaba historias que son las parábolas, pero finalmente él daba su ejemplo.
Incluso es curioso cómo se acerca, a mí me ha sucedido, yo no sé si alguna otra persona, alguno de los que está escuchando, a vos, Edgar, te ha sucedido, pero a mí me ha sucedido con personas del trabajo que cuando yo empiezo, que les llama muchísimo la atención la espiritualidad que tengo yo, uh-huh. que es muy schoenstattiana,
claro,
que es el poder mantener una espiritualidad, un catolicismo activo, una cercanía a Dios, una cercanía a la mater, pero que uno sigue viviendo el día a día, que no caes en el fanatismo, en donde al final te ven de una forma distinta, que es ese, precisamente ese hombre nuevo, esa novedad en el catolicismo de hoy, que es mucho de lo que está viviendo, y decías ahora muy bien, el Papa Francisco. A la gente le llama la atención, simplemente, y a mí se me ha sentado gente al lado de decir, ¿cómo es eso que vos haces de Schoenstatt? ¿En qué es en lo que estás metido? ¿Por qué es que lo haces? ¿Cuál es la forma? Y me han preguntado, ¿cuál es la forma de tu pensamiento dentro de la parte espiritual? Porque de repente me ven hablando, dándole gracias a Dios, dándole gracias a la Mater, pidiendo una oración a la hora de hacer o iniciar un trabajo. Y al final del día me ven ahí tomándome las cervezas, feliz de la vida, vacilando y bueno, ¿por qué no decirlo? Porque también somos humanos, a veces, de vez en cuando una mala palabra que se le sale uno por ahí. Ah. Entonces dicen, pero este como que lo tiene muy claro, pero no pierde tampoco la parte humana, ¿verdad?
Es que no podemos.
Y eso es lo que cautiva, el claro. Poder mantener esa espiritualidad activa dentro de nuestro día a día, siendo quienes somos. No tenemos que dejar de ser quienes somos.
Claro. No, y es, si yo pudiera dejarles un mensaje ya de la realidad personal aquí del programa, podemos hablar, sí, todo de lo que hemos conversado ahora, ya como para ir terminando de entender esa realidad espiritual que se fundamenta en lo que es nuestra realidad sensible y nuestra realidad física. Sí, eso suena muy elevado, suena hasta muy, muy filósofo con eso que dije, pero finalmente, como para hacerlo algo más práctico, es decir, hey, tenemos que dejar que ese corazoncito que está en medio de todas esas tres realidades logre controlar los tiempos de cada uno de esos compartimentos que tenemos como seres humanos que somos y nos permita irlo guiando a Dios. Realmente no es, no nos está pidiendo cosas extraordinarias, pero sino hacer extraordinariamente bien lo ordinario. Es como nosotros, con este testimonio, decir, mire, controlemos nuestro cuerpo. Sí, vayamos a trabajar con alegría, vayamos a trabajar con emoción. Pensemos que hoy es ese día que Dios nos está pidiendo, gánese su salario para ganarse la vida eterna. Pensemos en que con los sentimientos, si ese día nos sentimos tristes por cualquier razón. El otro día, y lo cuento como una anécdota de algo triste, falleció el papá de una amiga mía, y era una gran persona, ese señor, y yo lo que le decía era, mire, siéntase orgullosa de que su papá fue una grandísima persona, fue un excelente ser humano, y que fijo está en el cielo. Fue tan buen ser humano y le dio tan buenos valores, tan excelente. Entonces, más que sentirse triste, siéntase alegre, conduzca esa realidad espiritual, no vea que fue el final de la vida de él, fue el inicio de su vida eterna. Entonces,
ahora,
es como lo guiamos para ese contexto espiritual.
Y ahora que decís eso, me recuerda el comentario de un amigo que una vez me dijo la importancia, bueno, y me recordó y me dio, la verdad, que una lección con sus palabras. Es cuando yo digo que Dios habla a través de las personas. Y simplemente el decirme, ¿para qué preocuparse de las cosas materiales? ¿Para qué el tener tanta... Y precisamente es ocuparse antes de las cosas sucedan, es esa preocupación. Pero en fin, no era eso lo que estaba comentando, sino que el comentario que me hizo este amigo fue el, cuando nos morimos, ¿qué es lo que queda? Mentira que van a haber 5 camiones de mudanzas atrás trayendo todo lo que compraste durante toda tu vida. Eso no sucede. ¿Qué es lo que va atrás? La gente con recuerdos.
Claro.
Con recuerdos de lo que hiciste, de cómo fuiste, de qué fue lo que lograste, de qué tanto cautivaste a las personas. Y entonces, ¿por qué no hacemos más de estos? Y eso es como se nos va a recordar.
Más importante el ser que el tener.
Exactamente. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Qué le gustaría a usted que dijera en su lápida de muerte? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Es claro. Que es... No sé. Es un poco, como decimos aquí en Costa Rica, jalarle el aire a las personas y a nosotros mismos, porque bueno, aquí nos estamos hablando a nosotros también, y el poder recordar esto de mantenernos sobre el ideal que nosotros queremos desarrollar es lo principal que tenemos que buscar, no dejarnos dominar en muchas ocasiones por la mente y el cuerpo, sino es mantener claro el espíritu, el corazón, saber hacia dónde queremos ir, cómo queremos hacer las cosas y hacerlas de esa forma, porque el bien sabemos cómo hacerlo, que lo hagamos es otra cosa.
Claro. No, y no solo eso, sino hacer el bien a la gente que nos ha hecho el bien, sencillísimo. O sea, el tema, y yo creo que es uno de los grandes retos, y aquí yo creo que si lo ponemos como son nuestras reuniones de Schoenstatt, que siempre que terminamos una reunión de juventud masculina, nuestras de Soldados de María lo hacíamos así siempre, y las de los universitarios que a mí me toca manejar, y yo estoy seguro que la tuya, Pioneros, es propósito.
Precisamente, vos sabes que me acabas de recordar, se me había olvidado, pero me acabas de recordar que me gustaría, para cerrar este programa, que dejáramos un propósito.
Buenísimo.
Y aquí, sin haberlo planeado, no sé qué se te ocurre. No, ¿qué propósito podríamos dejarnos?
Digámoslo
para nosotros
así,
y ustedes, oyentes.
O sea, una de las cosas es comenzar a conocerse uno mismo bien y saber qué de lo físico y qué de lo sentimental nos hace zancadillas ese compartimento espiritual. Ataquemos uno, o sea, no tenemos que atacar todos. Si atacamos todos, nos volvemos todos.
¿Zancadillas qué sería para traducirlo a toda Latinoamérica?
Híjole, eso. Zancadillas es tropiezos.
Tropiezos, exacto.
Dícese, el diccionario de la Real Academia Latinoamericana dice que es cuando uno se cae. No, es precisamente decir, ¿cómo hacemos que realmente crezcamos en esa espiritualidad y persigamos ese hombre nuevo. Tenemos un universo capitales de gracia en ganar ahí.
Sí, sí, y me parece excelente en el punto que estás dando, que es el cómo el poder conocernos primero, porque en tanto yo primero me conozca y sé cuáles son mis tropiezos, ahora que conozco mis tropiezos, entonces ya sé cómo empezarlos a trabajar. Porque si a mí me cuesta levantarme temprano, entonces haré algo para que me pueda levantar temprano de una mejor manera.
Por ejemplo, acostándose más temprano la noche antes.
Puede ser un ejemplo, ¿verdad? Sí. O poniéndose una motivación para levantarse. Claro. O si lo que me cuesta es ir a salir, no sé, a tomarme algo con mis amigos, y lo que me cuesta es,
que sea una cerveza.
Que sea una o dos, y eso es lo que me cuesta, porque al final terminan siendo 7 u 8.
Sí.
¿Qué puedo hacer yo sabiendo que esa es mi debilidad? ¿Cómo puedo yo dominar ese cuerpo y esa mente? Es, exacto, decir, empezar a conocerme, me parece excelente, bueno, el propósito.
Comencemos a conocernos entonces y comencemos a trabajar en esa realidad sentimental y personal que tenemos para que podamos hacer algo mucho más de lo que ya somos y lo que Diosito quiere.
Nosotros. Para aterrizarlo un poco más y terminamos aquí, es para conocerse yo creo que tenemos que escucharnos. Y escucharse es simplemente saber lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy.
Muchas gracias.
Y bueno, le mandamos un gran abrazo desde Costa Rica y nos vemos en el próximo programa.
Buenísimo, un placer y que tengan unos muy felices días. Abrazos.
Hasta luego.
Firmes en la misión. Te esperamos en el próximo Soldados de María. Soldados de María por Schoenstatt FM.